Ser podcast.
Es viernes, nueva temporada, pero no hay que perder las buenas costumbres. Y mira, yo que ya echaba de menos charlar con Ramón Besa y con Manuel Javois. No, no me voy a quejar, he estado muy bien de vacaciones, las cosas como son, un mesecito muy bien aprovechado. Pero echaba de menos charlar con Ramón y con Manuel. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas noches, nosotros también te echábamos de menos a ti, aunque tus compañeros se han portado de maravilla y también algunos programas hemos hecho por ahí en verano.
Ya sé que os han hecho trabajar. Hola Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, un placer reunirnos los tres de nuevo.
¿Qué tal el veranito desde que no hablamos? Ramón, ¿qué tal?
Uf, entre el Mundial, el inicio de la Liga, o sea, yo he empalmado, he tenido un verano, es verdad que como ya tengo una edad y los horarios y lo que es el WOFU, como llaman ahora, que tienes que fichar, no tengo que fichar, eso me da una libertad para poder moverme, pero es que llevo, y esta semana especialmente, surfeando, como se dice, o sea, voy de estar un minuto en paz a otro minuto subido a una ola, así que bien, para mi edad ya me va bien porque así me despejo.
Está, o sea, fantástico.
Bien, ha ido bien.
Ya hablaremos del WOFU algún día. De estos que los oyentes de vez en cuando escuchan lo del WOFU, algún día explicaremos lo que es el WOFU, que es, bueno, es el sistema.
El Excel, los que inventaron el WOFU y el Excel y tal y todo eso. Podríamos hablar mucho.
Es, en resumidas cuentas, es el sistema que utilizamos, la aplicación un poco para fichar las horas de trabajo. Ese tipo de cosas. Manuel, tu verano bien, ¿no? Bueno, ya te he visto aprovechadito.
He sido padre. He adoptado un cachorro.
¿Sí?
Un cachorro a finales de junio.
¿Sí?
Entonces he estado este verano babeando con él, enseñándole, aprendiendo, y me lo he pasado muy bien. Y ahora estoy un poco en shock porque me lo he traído a Madrid y está diciendo: ¿qué coño es esto?
Claro, dice,
pero pues,
¿dónde me has traído, puñetero?
Lo bajaba a la playa al amanecer, nos dábamos unas vueltas, se pegaba unos baños y ahora pues está acostumbrándose. Pero bien, muy contento, muy feliz. Y la verdad es que fue un verano, llevo una racha de veranos muy, 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 muy guays.
¿Cómo se llama el perrete?
Benji. Benji como Oliver.
Ah, vale, pensé que era por Benjamín Zarandona.
No, por Benjamín Franklin. No, es lo, se lo puso mi hijo y me hace muchas veces la gente dice: ah, Benji, como Oliver. Y yo, claro, exactamente, ese es el de campeones, el portero, Benji Price.
Benji Price, correcto. Sí, ya tenemos una edad, sabemos lo que es Oliver y Benji, sí, sí. Bueno, ya hemos analizado el partido entre el Betis y el Real Madrid. Os quiero empezar un poco por las sensaciones que os ha dejado Ramón este arranque de la temporada. Se van a dejar puntos en el camino, evidentemente, Real Madrid y Barcelona. Es imposible que lo ganen todo, pero ¿te da la sensación que va a ser otro año de mano a mano Real Madrid-Barça? ¿O ves al Atlético o algún otro equipo metiéndose en la pelea?
Bueno, el único que para mí tendría alguna opción sería el Atlético, si finalmente se estabiliza, incorporan bien a Julián y tienen al equipo en su punto, pues es posible que finalmente pueda completar lo que la temporada pasada no pudo, ¿no? Porque recordemos que el Atlético de Madrid llegó a la final de Copa, recordemos que eliminó al Barça en cuartos de la Champions, y es un equipo que estuvo ahí, le faltó dar ese punto. Es posible que este año sí que pueda dar ese salto. Pero sí que es verdad de que ahora estamos pensando en cada jornada en que Madrid y Barcelona, donde descuentan puntos antes de enfrentarse, ¿no? Porque sí que veo que la clase media cada vez le cuesta más recomponerse. Creo que esta es una liga Barça-Madrid, sobre todo porque son dos clubs que no son sociedades anónimas deportivas. O sea, no nos olvidemos, quien mantiene no puede competir con el mercado inglés, o no puede competir con muchos clubes de Estado,
porque
los otros son fondos de inversión, ¿no? Entonces, claro, es como una paradoja que cada uno se capitaliza a su manera y han hecho virguerías los dos, por decirlo de alguna forma, para hacer un buen mercado de fichajes, ¿no? Tanto en salidas, el Barça este año ha tenido más salidas que nunca, no, normalmente no era un club que vendía y ahora es capaz de vender también de la Masía, porque la Masía ha pasado a competir con la propia Masía, y o sea, hay generaciones que son las que vienen, pueden ser mejor que las que habían, y el Madrid, pues bueno, yo creo que ha hecho muy buenos fichajes y habrá que ver cómo responde al final a medio y largo plazo, porque claro, la temporada tiene sus altos y bajos y hay que ver, pero sí que es verdad que yo creo que esto es un Barça-Madrid con el permiso del Atlético de Madrid, si es que acaba afinando, sobre todo lo que es el factor para mí, Julián Álvarez, que evidente el Atlético se ha salido con la suya, tiene a Julián Álvarez, pero ahora deberá recordar que el problema que se planteaba era porque tenía un cierto desencanto con Simeone y no acababa de cuajar, o sea, quizá este paso se da esta temporada, veremos.
Sí, ahora os pregunto precisamente por Julián Álvarez, pero en esta liga, en esta pelea, Manuel, ¿tú también lo ves así?
Sí, a mí me gusta pensar de todos modos, ahora que está el Depor en primera, recordar que me gustaría pensar...
ha hecho el Depor, por
sí,
cierto.
Sí,
¿eh?
Por Dios, sí, para un recién ascendido tiene una plantilla, pero me gusta pensar, no el Depor, que seguramente sea más difícil porque es un recién ascendido, pero me gusta siempre pensar cada temporada que va a haber a alguien que de repente asome la cabeza de forma inesperada y se quede en la élite 3 o 4 años molestando, ganando títulos y peleando. ¿Te acuerdas de aquel Girona hace nada, 2, 3, 4 años? ¿No? O sea, Girona, y estuvo ahí arriba en la tabla y dando guerra hasta que finalmente se desinfló. Pero alguien así de sorpresa que de repente plante cara, me gustaría mucho, sería muy bueno para la liga, más allá de los dos grandes, el Atlético molestando, que haya alguien más, alguien tapado, ¿no? Que de repente tenga la regularidad y tenga la consistencia de aguantar el ritmo de puntaje, que es muy complicado, que tienen los grandes, ¿no? Más allá de que luego les ganen en duelos directos o no, que eso es más asequible para un equipo, ganarle al Barcelona o al Madrid, pues más asequible que pelearle la Liga, porque hay que ganar 38 partidos, ganar un número importante de 38 menos, jornadas, sí, sí. Pero sí me gustaría, siempre empiezo la Liga pensando, joa, que estaría muy bien, pues es un vídeo de la Premier, ¿no? Que estaría muy bien que nuestros grandes no fuesen solo dos, ¿no? Que fuesen más, ya sé que eso se gana con el tiempo, pero que haya un invitado, que alguien salga de la tarta y diga, mira, voy a plantar cara como el Depor en los 90, que de repente era un grande absoluto de España y peleando por la Champions, ¿no?
Ahora os pregunto por Mourinho también, su llegada y esta nueva faceta de, parece, tío conciliador, las cosas como son, pero ponía encima de la mesa el nombre de Julián Álvarez, Ramón. Yo no sé qué arreglo tiene esto y sobre todo si le veis a Julián capaz de implicarse de forma que se olvide todo y de el propio club, el propio aficionado, de perdonar todo lo que ha sucedido, porque me consta que la afición del Atlético de Madrid está bastante rebotada con toda la situación, ¿eh?
Bueno, eso se revierte. Hemos visto algunos casos con goles, jugando bien. No sé cuál es el plan que tiene el míster con Julián. A ver si se incorpora rápido, si se mete rápido, si se enchufa rápido. Si no, pensamos de que como vamos a los mercados van a plazos, la gente puede estar pensando en enero, a ver cómo se llega hasta enero, en que lo único que tienes que procurar hasta enero, clubs como el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barça, es no perder competiciones, ¿no? Estar ahí peleando. No es fácil. De todas formas, yo ahora creo que el problema ya es simplemente futbolístico. Aquí se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de que si el Barça ha hecho propaganda, de que si el agente, el jugador, le intoxicó. Yo la sensación que tenía es que él no estaba a gusto en el Atlético de Madrid, o no estaba lo bien que quisiera, que pensaba que podía estar en su segunda temporada, y ese para mí es el problema. Entonces, ¿por qué? ¿Porque no se va bien con el Cholo? ¿Porque no le gusta el estilo de juego del Atlético de Madrid? ¿Va a evolucionar el Atlético de Madrid? Estamos viendo, por ejemplo, también un jugador como Baena, que parece que este año va más. Sí. Que a veces, no sé, el año pasado hablábamos mucho de cómo jugaba el Atlético de Madrid, si era un equipo más ofensivo y había perdido quizá eficacia defensiva. No lo sé, dependerá de muchas circunstancias. Es difícil, sobre todo porque, digo, para mí la esencia del problema fue que él decía el equipo de sus sueños, pero porque no estaba a gusto en el Atlético de Madrid. Si no habría hecho las declaraciones que hizo. No nos engañemos. Entonces, si el míster dice que entre todos se van a ayudar y se va a meter en la cuestión, pues la afición, me imagino que si el jugador rinde, volverá a estar con él. Recordemos, es un caso diferente, pero Griezmann bombió el Atlético de Madrid y seguramente sus últimos años en el Atlético de Madrid es donde su carisma todavía funcionó mucho mejor, ¿no? Y se había ido. Me voy, no me voy, me quedo, volvió. No lo sé, el fútbol tiene esos guiños de que no puedes dar nada por sentado. Ahora, es evidente que en este momento es un problema. Sí, sí. Ahora ya no depende de nadie más que del Atlético de Madrid. O sea, ahora ya no se puede hablar ni de la gente, ni se puede hablar del Barça, no se puede hablar del Arsenal. Y que se centren en el problema que se desató justamente cuando empezó el mercado, cuando empezó la temporada, o cuando se estaba disputando el Mundial, cuando hizo las famosas declaraciones Julián Álvarez.
Bueno, ya hemos contado que ha entrado en la lista de convocados para el partido de San Mamés, que en principio no va a ser titular Julián Álvarez. Veremos si disfruta algún momento o no en la catedral. Pero, Manuel, el problema lo puso encima de la mesa el propio Julián Álvarez con esas declaraciones durante el Mundial, que no venían a cuento. Además, el momento, después de haber marcado un hat-trick, es que además el momento, el sitio y la forma... horroroso, no se podía haber elegido peor. Y ahora parece que todo depende del propio Julián, ¿no? Quiero decir, si se enchufa, si se mete, si empieza a rendir, si empieza a ser un poco ese jugador que deslumbró y que se pudo meter entre los mejores delanteros del mundo. Pero claro, hay que ver la capacidad que tiene ahora Julián de centrarse cuando a lo mejor la mente ya la tenías fuera del club, ¿eh?
Hombre, si no lo hace, si no se centra, si no da el 100%, el primero que no lo va a querer es el Barcelona, ¿sabes? Que es un jugador de élite, es un jugador sometido a vaivenes del mercado, a vaivenes también de ambiciones personales, pero que cuando sale al campo 90 minutos tiene que entregarse absolutamente a todo, y jugar, y marcar, y ser el mejor, en fin, todo eso. O sea, si de repente no me llevan al Barcelona, me quedo aquí, estoy enfadado y no juego, o juego peor, o no corro, o no defiendo, bueno, entonces estás acabado, no solo para el Atlético de Madrid, sino para la élite, porque los clubes toman nota. Este tío, si no le dan lo que quieren, en el campo no juega. O sea, con eso tiene que tener mucho cuidado. Por eso yo estoy convencido de que va a darlo todo, porque además es un animal, ¿no? Es un animal, es un delantero de los caníbales, es muy Luis Suárez, ¿no? Está ahí mordiendo y atacando y demás, y con un disparo de la hostia y tal. Pero ¿qué pasa? Que yo citaba ahora, sí, claro, a mí me flipa, es que carga la pierna en cero coma.
Sí, sí.
O sea, tiene la pelota al lado y de repente se lanza un misil. Sí, eso es para un delantero, es una virtud. Pero decía Ramón ahora lo de Griezmann. Yo creo que el precedente de Griezmann, que no juega a favor de Julián. Porque Griezmann, bueno, pues fue al Barcelona, no triunfó, no estuvo cómodo, volvió. Y es como que el Atlético de Madrid no puede ser siempre el recipiente de vuelta de los que no consiguieron triunfar del todo en Barcelona. Bueno, Griezmann, vale, volvió, hizo lo que pudo, jugó bien, en fin. Pero y de alguna manera se restituyó, ¿no?
Sí.
Pero ya un segundo, decir, bueno, yo también voy a intentarlo. No pude llegar o fui allí y no, y me vuelvo para aquí. No, eso ya no va a funcionar otra vez. Porque no puede ser el Atlético de Madrid un club que, bueno, saltan, no llegan y luego vuelven y los seguimos queriendo, ¿no?
Sí, aquí no ha pasado nada, claro.
No, la emocionalidad, claro, de una afición es indescifrable. Y tiene mucho que ver con las raíces y tiene mucho que ver con la fidelidad. Y a veces hay caminos de vuelta que, bueno, se pueden hacer perdonar, pero ya otro, un segundo, no se hace perdonar. Y si has intentado saltar a esa liana, no la has cogido, te caes, pero tú sabes que el aficionado sabe que donde tú realmente estás a gusto y quieres jugar es en otro club, eso es muy difícil de perdonar, ¿eh?
No, y además que la historia que tenía Griezmann cuando da el salto al Barcelona era muchísimo mayor de la que haya tenido Julián Álvarez,
sí,
de momento con el Atlético de Madrid, en el que ha estado dos temporadas y en el que realmente no ha conseguido nada grandioso. Si Griezmann abandonó el Atlético de Madrid en su momento como una leyenda ya del conjunto rojiblanco antes de volver en la segunda etapa, donde ya se ha consagrado probablemente como uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Y para acabar quería comentar con vosotros un tema que se está hablando en los últimos días, el tema de los influencers, las influencers ahora han entrado de forma directa en el mundo del deporte. Estuvo hace unos días la noticia de la chica esta que habían contratado en La Vuelta para ir haciendo entrevistas, para mi gusto con poca gracia y tampoco me aportaba mucho, pero se montó el lío que se montó cuando hablaba con Pogacar y le llamaba Pogachitar y no sé qué. Bueno, ahora en el tenis, en el US Open, también ha habido quejas de varios de los tenistas porque están en la grada grabando TikToks con música, con luces y tal. Incluso algún juez de silla ha tenido que echar a algunos de ellos porque no eran capaces de... A vosotros todo esto, Manuel, ¿qué os parece? Todo el tema este de todos los influencers,
mira, te voy a decir,
y todo el rollo.
No estoy muy al tanto de esto que estás comentando ahora, o sea, no de esto en concreto. Sí te voy a decir una cosa que es la misma de lo que tú hablas, porque en el sector editorial se reclama muchas veces a quien quiere publicar un libro y es anónimo, que quién es en Internet, qué seguidores tiene, ¿no? ¿Qué impacto puede tener? Y lo que averiguaron las casas editoriales, salvo alguna rara excepción, es que podías tener 500.000 seguidores en una red social concreta, generalmente Instagram, y vender 20 libros, o 30, o 40, o 60, o 70 libros. Que al final, los followers, los seguidores, tu respaldo en redes sociales, no es tonto. Espera de ti algo que tú le estás dando gratis. Pero como te cueste dinero o como quieras usurpar otras posiciones, no te siguen, no va con ellos, no es algo que... Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido con esto? Que de repente hay tipos y tipas que tienen o no tienen redes sociales o tienen una presencia muy discreta en redes sociales y venden decenas de miles de libros o centenares de miles de libros, ya gente con nombre, pero con nombre en la literatura, y luego hay tipos famosísimos en internet, conocidísimos, con muchísimos seguidores que dicen, las seguidores ya contactan con ellos, ¿eh? Muchas veces, en plan, oye, creemos que porque no escribes un libro, que podemos tener un eco importante y tal, y el eco en redes no se traduce en el eco en librerías. Una cosa es que yo clique en tu perfil, que clico, y otra cosa es que me pidas 20 pavos por algo que tú has hecho.
Sí, sí.
Entonces ahí cambia. En el sector del periodismo, pues igual. Pues habrá periodistas que no tengan presencia o tengan una presencia discreta o no sean conocidos en redes sociales, pero que hacen las entrevistas a pie de carretera, a pie de campo o cubriendo acontecimientos de forma canónica y de una forma que la gente le interesa lo que esté diciendo el entrevistado, y otros que con mucho ruido en redes sociales al final puedan acabar haciendo el ridículo. Insisto, no me gusta generalizar. Seguramente hay gente que tenga un cierto talento o una cierta virtud en la comunicación, pero el pretender que por tu presencia masiva en redes sociales y el seguimiento que te hacen, vas a poder hacer cualquier oficio porque tienes a gente detrás, es absurdo. Entonces, al final pasan cosas como las que están pasando, como las que acabas de relatar.
Sí, conclusión, Ramón, cada uno con lo suyo y donde tiene que estar, vamos.
Bueno, porque estamos confundiendo en la línea de lo que dice Manuel, a mi modo de entender, lo que es comunicación y lo que es periodismo. O sea, todos los periodistas son comunicadores, no todos los comunicadores son periodistas.
Sin duda.
Entonces, ¿De qué hablamos? ¿De que los periodistas lo hacemos mal? Bueno, es posible, o puede ser que negociemos mal las noticias, pero tenemos un oficio, tenemos un grado, una licenciatura, nos hemos preparado para eso. Y eso no es tan sencillo como parece. Se necesita, pues, ir cada día al mismo sitio, conocer a la gente, tener una agenda, llamar. Significa muchas cosas, para bien o para mal. Entonces, para comunicar, ¿qué ha ocurrido? Que en ese mundo que estamos mediáticamente tan pendiente de las audiencias, antes sabíamos cuántos periódicos vendíamos y con los periódicos que vendías, fichabas, no fichabas, hacías, deshacías. Ahora no, condicionan las audiencias. Y en las audiencias, también en la prensa escrita y también en acontecimientos deportivos, el entretenimiento ha crecido mucho. Entonces, claro, ¿el entretenimiento es siempre periodismo? Para mí no. Para mí el periodismo es una cosa muy seria, o yo me lo tomo muy en serio. Me puedo equivocar, puedo hacerlo mal, pero es mi oficio, igual que un zapatero hace de zapatero, igual que un o sea, no hay para era una carrera, digamos, en que había un cierto meritaje. Los influencers, muchos aspiran a tener muchos oyentes en poco tiempo, todo muy deprisa, en el sentido de buscar el gag, de buscar el tweet. A veces, yo qué sé, tú no, para resumir un artículo, por ejemplo, que está ocurriendo ahora en un tweet, es muy difícil. Pues es un ejercicio duro. Quiero decir que en el fondo estamos hablando de esos dos mundos, de las audiencias y del entretenimiento, mezclado con lo que es serio, lo que es verdadero, aunque te puedes equivocar, diciendo ahora como se ha puesto de moda de que hemos perdido la credibilidad y la confianza de muchos lectores, de muchos oyentes y muchos telespectadores. Evidentemente hemos hecho cosas muy mal, pero es verdad que hay algunas empresas periodísticas o hay algunos grupos o hay algunas asociaciones que han decidido tirar por atajos, y los atajos son probar, y es el probar por el probar, y entonces si sale bien es un éxito, y si no, pues como si no hubiera pasado nada. Perdona, esto en un periódico, el día que te equivocabas te podían echar de un periódico, ¿eh?
Sí, tal
esto
cual.
No era, esto va en serio, o de una emisora de radio o de periódico, o sea, la gente creer que a los periodistas no les pasa nada, y eso están muy equivocados.
Y tu trabajo se está resumiendo muchas veces en lo que dices tú en el espacio de un tuit, cuando has escrito un artículo de 1500 palabras, o has hecho una intervención en radio o en televisión de tal dos cual. minutos, y de repente te ponen dos frases en Twitter y eso es lo que tú has dicho.
Tal cual.
Y lo que están haciendo es, vamos a hacer que la gente clique y mueva el tráfico. Y al final, si el oyente, el espectador, el lector dice, esto es periodismo, o sea, este tipo es periodista, entonces empiezan las hostias. Bueno, no, hay que leerlo entero, no, es que leerlo entero da mucha pereza, que me lo resuman, que me lo resuman de forma sensacionalista, que así lo entiendo mejor, y te vas al carajo tú, te meten unas hostias durante tres días y ahí te quedas, ¿sabes?
Tal cual, así. Y con esto no es cargar contra el mundo influencer, que, o sea, me parece un mundo maravilloso y que tiene un montón de seguidores y tal, y en este caso la culpa no es de los influencers, sino de aquellos que reclaman esos influencers para meterlos en sitios en los que yo creo que no corresponde, que corresponde a otro perfil de comunicador.
desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, a mí me parece maravilloso la gente que sigue a 200 influencers y se ve 400.000 vídeos y tal. Me parece fantástico, ¿eh? Lo que digo es que aquel que contrata un influencer para desarrollar una profesión que no corresponde con realmente a lo que se dedica, pues luego al final genera este tipo de confusiones y situaciones bastante ridículas, por otro lado.
Pero precisamente por eso ya hago, es decir, si la Vuelta a España temen que sea un aburrimiento porque la está corriendo Pogacar y dice Pogacar la va a ganar de calle, y entonces ¿qué vamos a meter? Para que la gente no se aburra. O sea, estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de la Vuelta a España, estamos hablando de un deporte, estamos hablando de ver a un atleta fuera de serie cómo corre, cómo compite, no de ver si le ven los calzoncillos o si lleva trenzas o si se ha dejado los zapatos. O sea, para mí eso es otra historia, para mí eso es otra historia, que no tiene nada que ver con la que yo he aprendido, a lo mejor yo he envejecido mal, pero eso no tiene que ver con lo que a mí me enseñaron.
En fin, han venido para quedarse los influencers y bienvenidos son. No hay ningún tipo de problema. De hecho, yo sigo algunos de ellos en el mundo de la música.
Tú también eres influencer a tu manera, tienes un programa de radio muy escuchado, y Ramón y yo, es que
que cuidado con nuestra influencia. Pero que digo, yo, por ejemplo, yo sigo a influencers, fundamentalmente sigo solo del mundo de la música o de comer, que son los que me gustan. Y les sigo, y no tengo ningún tipo de problema, y les sigo, veo los vídeos y no tengo...
Pero es que los hay de muy buenos.
Claro.
Esa es la historia que estamos diciendo. Igual que lo del periodismo.
El problema es la etiqueta, Ramón. El problema es la etiqueta. Que la etiqueta suena mal y parece que, pero no, coño. Pues claro que hay gente con un talento de la hostia. Y cuando dije lo de los libros, pues hay gente que además de ser influencer tiene un talento también para escribir importante y demás. Ahora, ¿qué pasa? Que luego, pues hay gente que coge la etiqueta, se la pone en la frente y cree que puede hacer cualquier oficio. Pues tampoco es tan fácil, ¿no?
Pero bueno, en este caso, insisto, para mí se equivoca la Vuelta a España contratando este perfil que al final no ha salido bien. De hecho, en fin. La situación que se vive a día de hoy. En fin, que nos quedamos sin tiempo, queridos. Que un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Otro grande. Un abrazo.
Muy
chao.
Bien.
Chao.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.